Bueno, les recordamos que ahora vamos a compartir junto a María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres, este ciclo que tenemos con ella, que es con la Fundación Padres, y hoy vamos a estar trabajando el tema de la paz en la familia.
Bien, y las preguntas, ¿no?, que surgen al hablar de este tema tan importante es cómo prevenir el conflicto, cómo abordar el conflicto desde una actitud de la paz.
Y también cómo generar en nuestros hijos que ellos puedan ir elaborando también los conflictos y en todos los ámbitos de su vida y sean realmente constructores de la paz en su vida y también con todo el ambiente en donde se van moviendo. María Pía, ¿cómo te va? Buen inicio de mes.
Buen día, ¿cómo les va? Ya estamos en agosto, qué increíble, ¿no? Primero de agosto, mes 8 del año,
sí.
Ha pasado volando.
Ay, 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 sí.
Totalmente. Lo que no queremos que pase volando es esta oportunidad que tenemos para compartir con vos acerca de este tema, ¿no? De la posibilidad de prevenir los conflictos y que cuando sucedan tengamos herramientas para poder abordarlo cada vez que ocurren de la mejor manera, ¿no? Si nos equivocamos antes, en la próxima ya tenemos herramientas y podemos abordarlo distinto de una y sacar provecho de eso.
Sí, como ustedes saben, a mí me gusta siempre contextualizar y encontrar el significado de las palabras. Entonces estuve, cuando preparaba el encuentro de hoy, estuve leyendo algunas cosas y recordando otras, y yo te comentaba que me gustaba esto que dice la Madre Teresa, ¿no? Para partir de acá. La Madre Teresa, con tanta claridad que ella tenía y sigue teniendo porque está tan vigente todos los días, decía que la paz y la guerra, lo voy a leer textual,
dale,
empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamos que toda la familia viva feliz. Me parece un excelente punto de partida porque, si no, cuando hablamos de la paz, parece que estamos hablando de un abstracto. Y la paz es algo muy concreto, muy concreto. Y ella aún lo baja aún más a la realidad. Y acá, yo sé que muchos de los oyentes de esta radio seguramente comparten nuestras creencias, nuestra religiosidad, pero esto creo que aplica a la humanidad entera, más allá de lo religioso. Y ella decía también, bajándolo bien concreto a la realidad, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Y me parece que en esta última frase es lo que lo baja realmente a la tierra. El fruto del servicio es la paz. Cuando uno está al servicio de los demás, ¿no?, del otro, del prójimo, empezando por casa, empezando por quien tengo más justamente próximo a mí. Y buscando en el diccionario y algunos significados y algunos otros autores que hablaron de la paz, y no tengan miedo, no me estoy yendo para lo filosófico, pero sino que me parece que esto lo lleva justamente a lo concreto, ¿no? Porque decir que el fruto del servicio es la paz es bien concreto. Cuando yo ayudo a alguien a cruzar la calle, estoy trayendo paz. Cuando yo atiendo a alguien de buena manera en el negocio que tengo, en el comercio, en una ferretería, en un supermercado, cuando yo saludo, cuando doy las gracias, estoy trayendo la paz al mundo. Entonces es algo bien concreto el servicio. Y fíjense que la paz, dice el diccionario, es un estado a nivel social o personal de equilibrio. Y esto está asociado a la tranquilidad. Así como San Agustín dice que la paz es la tranquilidad en el orden. Fíjense cómo lo llevamos a lo concreto. La tranquilidad, el orden, el equilibrio. Y si recuerdan otros encuentros, cuando hablábamos de valores, de virtudes, decíamos que justamente la virtud es el equilibrio entre dos extremos. Entonces, para bajarlo aún más a la realidad cotidiana y a la familia, cuando educamos en valores, estamos educando para la paz. Porque la paz es una búsqueda permanente. Desde la cultura oriental, saliendo ya de lo meramente católico, ¿no? De la Madre Teresa, San Agustín. Desde la cultura oriental se dice que la paz es una búsqueda permanente, que no es lo contrario al conflicto, la paz, sino que es lo contrario al estancamiento, al quedarse quieto, porque estamos siempre buscando la paz. Y lo relaciono con lo de la Madre Teresa. Si es permanente movimiento la búsqueda de la paz, el servicio es permanente movimiento. Y en una familia, díganme si no hay movimiento.
Totalmente.
Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y aún cuando nos acostamos y dormimos, los padres, las madres, sabemos que desde que tenemos hijos dormimos con un ojo entreabierto para escuchar los sonidos, las llegadas, las idas, las puertas, los distintos sonidos que van ocurriendo en la casa. Y cuando tenemos padres mayores también estamos atentos a que suene el teléfono, a que pidan algo, aun cuando dormimos. O sea que en la familia hay permanente movimiento, hay permanente búsqueda de paz. Y se encuentra justamente en este mismo movimiento, que es el servicio, y que son los valores. Por eso cuando recién decías, es cierto, decían ustedes, es cierto que hay que prevenir el conflicto, pero el conflicto no es lo opuesto a la paz. Porque hay conflicto permanentemente. Lo interesante y lo importante es aprender a resolver esos conflictos. No eliminarlos, porque no los vamos a poder eliminar, sino a manejar y a resolver esos conflictos. Y fíjense que Martin Luther King, encontré esto también de él que me pareció muy bueno. Dice, la verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, podríamos decir la ausencia de conflicto, no es solamente eso, sino que es la presencia de justicia. Y la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Fíjense cómo todo esto lo podemos aplicar en el día a día en nuestras familias, ¿no? La tranquilidad, el equilibrio, el servicio, la justicia, los valores. Todo esto llevarlo a la familia. Ahora vamos a poner algunos ejemplos, pero me interesaba poner esto en contexto para que se entienda, porque si no, cuando hablamos de paz parece que estamos hablando del opuesto a la guerra entre Ucrania y Rusia.
Sí. Es clave, me parece, esto que dijiste, María Pía. Hay situaciones y conflictos que van a ocurrir indefectiblemente en la familia, que en realidad tenemos que entender, creo que también vos lo ves así, que son parte del crecimiento y de la maduración, tanto de los adultos como de los jóvenes y de los niños. Me pasa muchas veces con mis hijos. En muchas situaciones yo percibo que lo que voy a decir o lo que vamos a plantear va a generar conflicto. Y trato de sobreponerme a eso, porque a veces, voy a decir algo que capaz le pasa a algunos, nos pasa a veces, le tenemos miedo al conflicto. Por entonces, para no generar conflicto, no digo nada. Y entonces, ¿dónde quedó el valor?
Y eso es violento. No decir nada es violencia. O sea, no es paz, no es tranquilidad. Porque eso queda adentro y va germinando una situación incómoda, molesta, que no me trae tranquilidad, que no me trae orden, como dice San Agustín, ¿no? La tranquilidad en el orden, todo lo contrario. Díganme si no es conflictivo la levantada a la mañana para ir a la escuela.
Totalmente. 4 o 5 veces. Levantarse, vamos chicos, 4 o 5 veces.
¿Qué hago entonces? ¿Dejo de levantarlos si no van a la escuela? No. Porque estoy violentando aún más sus derechos, que es el derecho a la educación. Y ahí no hay justicia, como decía Martin Luther King, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, encuentro la forma de educar en el hábito de la levantada temprano. Y para eso hay que acostarse temprano. Hay que tener una rutina. Esto lo hemos dicho muchas veces, por eso digo, la paz es algo bien concreto. Cuando yo tengo una rutina en mi casa para acostarse, para levantarse, no estoy evitando el conflicto porque lo voy a tener, porque a nadie le gusta levantarse temprano. Es muy raro que a alguien le guste levantarse temprano para ir a la escuela. Ciertamente es raro, ¿sí? Entonces el conflicto va a estar, pero lo voy a poder manejar y voy a tener, y los chicos van a tener herramientas para poder enfrentar esa mañana de una manera más pacífica, tranquila, ordenada. Ahora, si yo los acuesto a las 11 de la noche, cuando son chiquitos, les doy de comer un día a las 8, otro día a las 9, otro día a las 10, y depende del día, a veces a las 12 y no duermen. Y un día duermen en su cama, otro día duermen en un colchón al lado mío, otro día duermen en el medio de mamá y papá. ¿A dónde está la tranquilidad? ¿A dónde está la paz?
Caos.
Entonces, es un caos. Es un caos, exactamente. Entonces, cuando hablamos de paz, no hablamos solamente de la paz en Medio Oriente, de la paz en Ucrania, de la paz en África, de la paz en cuando hablamos de la guerra de Malvinas. No hablamos solamente de eso. Hablamos principalmente de las pequeñas cosas cotidianas que suceden en casa. Por eso me encanta esto que dice la Madre Teresa. La paz y la guerra comienzan en casa. Y esto lo podemos vivir a diario, con esta tranquilidad y con la educación en valores, algo que repetimos tanto y que hoy se ha perdido. Díganme si no es violento cómo salimos hoy a la calle, que queremos pasar por una avenida y está cortada por un piquete. Es violento para el que hace el piquete porque tal vez esté reclamando algo justo, tal vez no, tal vez sí, o sea, depende. Pero también es violento para el que quiere ir a trabajar y no puede, o ir a tomar un café con un amigo, no necesariamente tiene que ir a trabajar. Sí. O no es violento entrar a un hospital, como me pasó la semana pasada. Acompañé a mi papá al hospital y cuando entré, ver una cantidad enorme de personas mayores, de viejitos, sentados, ya entregados a saber que tienen que esperar 3-4 horas y a veces meses. Una señora delante mía pidió un turno, una señora de 80 y largos, pidió un turno para hacerse un electrocardiograma y se lo dieron para octubre. ¿Eso no es violencia?
Sí,
eso no es ausencia de paz, eso no es ausencia de tranquilidad. Y lo único que pude hacer yo fue, señora, ¿qué es lo que usted necesita? No, mirá, estoy pidiendo un turno. Escucharla y decir, señora, tome el turno. Después fíjese si puede encontrar otra solución, pero ahora tómelo. La sonrisa de esa señora me alegró la mañana. O sea, la tristeza que me había dado entrar a un lugar con tanta violencia, insisto, por lo menos ese pequeño gesto, que hubo tantos de otras, de las damas rosadas que ayudaban a pedir turnos y demás, sí. Tanta gente que trajo un poco de paz a una situación de violencia, ¿no? Y puedo dar montones de ejemplos que sucedieron esa mañana, no los voy a aburrir, pero piensen ustedes en ejemplos cotidianos que nos sacan de la tranquilidad y de la paz. Ahora, sí. Si ese chico que atiende, porque el chico que estaba del otro lado de la ventanilla dando el turno también estaba viviendo una situación de violencia a su vez, porque no es que de gusto le daba un turno para octubre. Entonces vamos para atrás, ¿y a dónde llegamos? A la familia. Sin ninguna duda. Entonces, si todos podemos crecer en estos valores del respeto, de la honestidad, de la justicia, vamos a alcanzar la paz cotidiana.
Sí. Ahí, María Pía, vos, en este ejemplo que nos diste de acercarte con esta señora adulta mayor, creo que es clave estas dos características que de alguna manera las dejaste traslucir, que son la escucha y el diálogo. Como hábitos constantes en las cuales, por ejemplo, yo trato de trabajarlo con mis hijos, especialmente con el adolescente que juega al fútbol y que por ahí cuando lo veo jugar al fútbol en el club, le digo, a ver, trata de no ponerte a pelear ni quién es más machito y quién es no, trata de dialogar y de hablar, se resuelve hablando, y si no hay posibilidad, directamente alejate de la situación. Y con el más chico también, no se resuelve. O sea, creo que uno va generando, porque también en casa tenemos que abrir espacios de diálogo en los cuales ocurrió este problema, lo hablamos, sin criticarnos, sin sacarnos los trapitos al sol de manera negativa y vengativa. Hablamos de qué es lo que ocurrió. Creo que de alguna manera nos estás dando una pista, esto de la escucha y del diálogo como parte para prevenir y abordar los conflictos cuando sucedan.
Totalmente. Mira, justamente el manejo de problemas y conflictos es una habilidad social. Hemos hablado de las habilidades sociales en encuentros anteriores y podemos seguir profundizando, pero justamente el manejo de problemas y conflictos es una habilidad social. Voy a poner varios ejemplos, ¿no? Para un chico pequeño, compartir un juguete puede ser un conflicto. que no lo inviten a un cumpleaños, puede ser un conflicto, que la profesora le ponga una nota baja porque no estudió, que los amigos le propongan molestar a alguien. Todos son conflictos cotidianos, ¿eh?, que nos pueden pasar todo el tiempo. Y no hay que subestimar ninguno de esto. Ahora, si a los 2 años, cuando quieren jugar con un juguete que tiene un amigo, los ayudamos a pedirlo, esto que vos decías, pedirlo. Mm. Los acompañamos en la espera. Y también les proponemos otro juego, van a aprender a compartir. Y compartir evita el conflicto.
María Pía.
Sí,
perdón. Perdón, que no sé si te interrumpí, ¿querías acotar algo más?
Lo que decía es que si a los 2 años, que es lógico, porque todavía no tienen el lenguaje, para pedir un juguete pegan, claro, y yo no hago nada al respecto, van a seguir pegando. Ahora, como decía recién, si los ayudo a pedir ese juguete, los acompaño en la espera, espera un minutito, ya te lo va a dar, y en el entretanto les propongo otro juego, van a llegar al diálogo en el futuro, ¿sí? Estos son los cimientos de lo que vos decías recién. Si hay un conflicto, hablar, dialogar, ¿no? Si a los 6 años, otro ejemplo, hacemos una lista para su cumpleaños y no quiere invitar a algún compañero de la escuela, podemos hablarlo. ¿Por qué no lo querés invitar? ¿Pasó algo? ¿Se pelearon? ¿Lo molestaste? ¿Te molestó? ¿No? Entonces, estamos dialogando. Y lo mismo en la adolescencia, ¿no? Si vemos que hay alguna dificultad con la comida, con las salidas, con el alcohol, y lo podemos poner en palabras, se resuelve el conflicto, o por lo menos es el primer paso para resolver el conflicto. Es fundamental para resolver un conflicto primero identificarlo y después ponerlo en palabras. Como decías recién, Cristian, ponerlo en palabras para resolverlo. Si no, nos vamos a las manos, y irse a las manos de distintas maneras, no solamente con la piña, sino con la violencia física, verbal, simbólica, ¿no?
María Pía, yo me quedé con una de las primeras frases o cosas que dijiste al comienzo, y que es, del servicio viene la paz, ¿sí? Uh-huh. Y me quedé pensando en eso, trabajando un poquito los pensamientos, tratando de relacionar esto. Y bueno, se me vino a la memoria cosas que han sucedido cuando uno a los niños por allí les habla esto de servir a los demás y no pretender siempre ser servidos. Sí, porque a veces los niños, cuando uno no les explica del todo las situaciones, puede que crezcan en un mundo de fantasía, ¿no? Donde son los reyes, donde son, si bien son los reyes nuestros, digamos, de nuestra casa y de nuestro corazón, están todos nuestros pensamientos centrados en ellos, no hay otra forma. Porque los amamos, los queremos y queremos lo mejor para ellos, le queremos dar todo lo que sea posible darles. Pero también enseñarles esto de la humildad, de la mirada en el otro, de pensar yo tengo y el otro no tiene. Yo digo, a veces, qué diferente sería el mundo, ¿no? Si desde el hogar los niños vinieran con este chip del servicio, de la humildad, y del sentido de humanidad, ¿no? Porque el egoísmo y el egocentrismo está presente en nuestros días, ya sea con el consumismo, ya sea con la pelea por tener, la prenda de marca, la zapatilla de marca. Y bueno, llevamos a los niños nuestros a tener en su objetivo eso, ¿no? Tener, el tener para sí mismo. Y el tener también la mirada en el otro, que el otro tenga, ¿no? A esto me refería cuando vos dijiste, del servicio viene la paz. Y quizás la paz sea necesaria crearla en nosotros y en nuestros hijos primero, ¿no? A través del servicio.
Totalmente. Y fíjate, el servicio es hacer la cama. El servicio es ayudar a poner la mesa. El servicio es preguntarle a mamá ¿Querés que te lave los platos hoy? Le saco el té. ¿Querés que lave los platos? Pues si no, parece que es de la mamá de los platos, ¿no? ¿Querés que lave los platos? Ayudarlos. ¿Hoy quién lava los platos? Porque a las madres nos cuesta mucho delegar también estas tareas. Hay que cortar el pasto. ¿Quién lo hace? Esto es el servicio en la casa. También, por supuesto, es ayudar al otro que está afuera, pero si no podemos empezar por el servicio del que tenemos al lado de lo cotidiano, de poner la ropa a lavar en el tacho de la ropa a lavar, y si me saco las medias, desenrollarlas, no ponerlas hechas un bollo en el lavarropa. Fíjate que estoy diciendo cosas hiper, súper cotidianas, tontas, mínimas, pequeñas. ¿Qué hacen a la tranquilidad? Porque si es la mamá la que tiene que desenrollar las medias, hacer la cama, lavar los platos, o el papá o quien sea, ¿no? Y no se comparten las tareas en la casa, eso no trae tranquilidad y no trae paz. Y los chicos crecen pensando que tienen que ser servidos. Ahora, después van al jardín y yo pongo muchos ejemplos de las maestras jardineras porque realmente hacen un trabajo extraordinario. Y cuando sirven la merienda, hay un secretario que pone las servilletas, hay otro que trae los vasitos, hay otro que trae la canastita con las galletitas, ¿no? Es esto el servicio, no son las grandes, enormes cosas las que vienen primero, sino son las pequeñas cosas que después te llevan a ser un empresario solidario, un gobernante respetuoso, un padre de familia justo, etcétera, etcétera. Pero si no lo aprendemos desde chiquitos, no vamos a ser ni un padre de familia justo, ni un gobernante responsable, ni un empresario solidario, ni todo lo que hoy estamos necesitando. Por eso las bases y la reconstrucción de verdad del tejido social se forma a través de la familia. Uno de los grandes problemas que hoy tenemos es la falta de cultura del trabajo. Y no trabajar es violento, no trabajar no es justo, no da tranquilidad, no da paz. Y ayer, no sé si los que me resuena ayer las lecturas de la misa, justamente hablaban de esto, de la justicia en el trabajo, ¿no? Que no es justo que algunos trabajen y otros no, sino que todos podamos trabajar y compartir, ¿no? Los bienes que están a nuestra disposición, porque Dios creó el mundo para nosotros, para que todos podamos disfrutarlo. Me pareció muy interesante las lecturas de ayer respecto de esto y de lo material, también esto que vos decías recién, ¿no? De no pensar en lo material, que no es malo en sí mismo, sino que el apego extremo a las cosas materiales nos hacen egoístas y no nos traen paz.
María Pía, te invito a que compartamos una pausa y en un ratito seguimos conversando de esto tan interesante.
Bueno.
De paz, algo de Espíritu, Señor, espero cada día algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, como de vida, algo de paz.
Hola Radio María, qué bueno lo que dice la profesional, buen día, perdón, buen día, ante todo, estoy escuchando como siempre, y es verdad, la paz es todo, mi hijo vivió siempre en paz, él, yo no sé si aprendí de él o él aprendió de mí, porque él cuando veía mujer embarazada, gente más grande, se bajaba, ayudaba, dejaba una señora embarazada en el colectivo, se sentaba, le daba el asiento, defendía. Era una cosa increíble, no porque sea, era el hijo de Dios, no era mi hijo.
Hola chicos, hola María Pía, quería contarles que, bueno, desde que escucho Radio María hace un montón de años, siempre lo sigo, más que nada a la mañana. Y en estos últimos tiempos sigo este micro de María Pía, me compré, bajé e imprimí el libro, de uno de los libros de Fundación Padres, y me encantó, me lo devoré, así que les agradezco estos micros y les pido por favor que sigan. Abrazo grande, Marianela desde Santa Fe.
Ahí está.
Excelente, bueno, lo de María Pía. Buenos días a
ahí
todos.
Está otro mensaje.
Buenos días a la radio. Gracias por los temas que tocan. Estamos necesitando justamente eso en este momento, en esta familia en Salta. Paz. Muchas gracias. Mi Señor, hazme un instrumento de tu paz.
Amén.
Muy bien.
Muchas gracias.
Un mensaje por aquí, María Andrea. También hay que trabajar en la paz interior para transmitir esa paz exterior. Andrea de Salta.
Bueno, qué cuánto bien nos hace todo esto, María Pía. Y bueno, es un mimo al alma para ustedes. Fundación Padres, les recuerdo, fundacionpadres.org. Allí tienen una página en donde tienen todo este material. Muchas cosas más todavía, Fundación Padres. Y bueno, hay una M y una P, ¿ah? Madres y Padres. Claro. Exacto. Ambos.
No saben la emoción que me da escuchar estos mensajes, ¿no? Agradezco un montón lo que dicen, porque realmente para yo aprendo mucho más de lo que puedo transmitir, les puedo asegurar. Es una gran alegría compartir estos espacios con ustedes y creo que esto también trae paz, ¿no? El agradecimiento, la gratitud, que también hablábamos en algún momento, ¿no? No es la felicidad lo que me hace ser agradecido, sino la gratitud lo que me hace ser feliz.
Buenísimo.
Brother David dice esto, ¿no? No lo dije textual porque no lo recuerdo textual, pero va por ahí, ¿no? La gratitud también trae paz. Sí.
María Pía.
Me parece que lo necesitamos mucho hoy.
Sí, sí. Algo de lo que también fuimos compartiendo en otros encuentros fue el hecho de la autoestima. El trabajar una autoestima, ahora lo vincularíamos con la paz, a trabajar una autoestima sana en la familia permite que alguien esté pacificado también interiormente cuando se vincula con los demás, ¿no?
Exacto, porque la autoestima es el respeto por uno mismo, es lo que cada persona siente por sí misma, con sus virtudes y con sus defectos. Y tienen que ver con esta imagen real. Y la imagen real se construye, se edifica, como si pusiéramos un ladrillo sobre otro, a través de los mensajes que recibo. Si recibo mensajes de paz, es mucho más fácil edificar, construir esta imagen real que me permita quererme porque soy querido y por ende querer a los demás. Es un círculo virtuoso, ¿no? Sí. Me quieren, me quiero, quiero a los demás. Y es así como de esta manera se previene con una autoestima positiva. Hay muchísima prevención de conflictos, desde personales hasta sociales, ¿no? Conflictos con la comida, por ejemplo, ¿no? Todas estas enfermedades y situaciones que hoy enfrentamos que tienen que ver con la bulimia, la anorexia, la vigorexia, que tienen que ver con una falla también en la imagen real de la persona, que trae, como no, intranquilidad, injusticia, conflicto, desorden, todo esto a la familia. Entonces, trabajar la autoestima es fundamental, fundamental para también tener paz, no solo en la familia, sino también en la sociedad. Y otra cosa que trae paz es la educación. Cuando podemos realmente darle prioridad a la educación, vivimos más ordenados. Insisto en lo que dice el San Agustín, la paz es la tranquilidad en el orden. Si hay orden es más fácil alcanzar la paz, ¿no? Y cuando hay educación es más probable que haya paz. Pongo un ejemplo cotidiano que también me... No quiero ser autorreferencial, pero son cosas que me pasan cotidianamente. Cerca de mi casa hicieron veredas. Hay un barrio bastante humilde, muy cerca de mi casa, y construyeron veredas. Pero ¿saben qué? La gente sigue caminando por la calle. Porque no se les enseñó a usar la vereda. Sí, porque durante años, caminaron por la calle. Entonces no basta con construir la vereda. Hay que enseñar a usar la vereda.
Qué gráfico.
A eso me refiero, sí, ¿no? Sí. Me pareció tan gráfico. Sí. Bueno. Hicieron veredas, qué bueno, qué bueno. Ahora la gente no va a caminar por el barro. No, siguen caminando por la calle. ¿Por qué? Porque nadie se sentó a hablar, justamente hablando de la comunicación, ¿no? De este pilar fundamental de resolución de conflictos. Es fundamental sentarse a hablar. Bueno, vamos a hacer veredas. ¿De qué manera? ¿Dónde más las necesitan? ¿Por qué siguen caminando por la calle? ¿Saben por qué siguen caminando por la calle? Porque las hicieron tan angostas que no entra un cochecito.
Ah, claro.
Entonces, sentarse a hablar con los vecinos trae paz. Porque si no, cuando van por la calle, yo voy con mi auto y corro el riesgo de atropellarlos. Y eso no trae paz.
Exacto.
Y fíjense, ¿no? Cómo es tan sencillo. Sí. Tan difícil a la vez.
Creo que en esto que decías de la educación, María Pía, también te referís no solamente a una educación intelectual o lo que podamos hablar, sino el estar, el acompañar y sobre todo el ejemplo. ¿Cuántas veces nos han dicho a los padres, tus hijos aprenden más de lo que haces que de lo que decís?
Totalmente, porque si mamá va caminando por la calle, el chico en el cochecito que va por la calle, después va a tener 2 años, va a ir caminando y lo va a hacer por la calle y así sucesivamente. Entonces nos miran todo el tiempo y es fundamental el ejemplo, ¿no? Creo que en lo cotidiano está la clave para alcanzar la verdadera paz que hoy necesitamos. Es en lo cotidiano, no es en las grandes cosas. Después vendrán las grandes cosas, pero en lo cotidiano, y esto que tiene que ver con la educación integral, concentrarse, escuchar, porque yo por ahí traigo una solución espectacular para mí, pero no es la solución que necesita el barrio, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que esta vereda es bárbara, es espectacular, va a resolver todo, pero si no me senté a hablar con los vecinos del barrio, pues por ahí no necesitan esa vereda en ese lugar, la necesitan en ese otro lugar, o de tal forma para que entre un cochecito, para que entre una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Sentarme a hablar, a escuchar, sobre todo a escuchar, para después hablar. Esa es la base de la resolución de conflictos. Fíjense que cuando hay un conflicto también a nivel social, laboral, político, se arma una mesa de diálogo. No siempre funciona la mesa de diálogo.
No.
A veces es un cartón pintado la mesa de diálogo, ¿no? Es un sello de goma.
Pero está la intención.
Pero lo que se busca, fíjense, es una mesa de diálogo.
Sí.
Cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, había interlocutores, ¿no? Se postularon algunos interlocutores para dialogar y tratar de resolver el conflicto. Bueno, llevémoslo a lo pequeñito, pequeñito de todos los días. En mi casa, en el barrio, en la escuela, en el municipio, en la provincia, en el país, en el mundo. Si no, parece que cuando hablamos de paz hablamos de la canción de John Lennon, ¿no? No es lindísima la canción, ¿eh? No la estoy criticando, pero no es eso solamente. Mucho más pequeño, más, ¿y saben qué? Más al alcance de la mano. Cuando nos proponemos un objetivo alcanzable, concreto, que lo puedo, hoy puedo empezar en mi casa, si mis hijos no hacen la cama y yo me enojo y eso trae conflicto, tal vez esta noche me pueda sentar, cuando estemos toda la familia reunida, y decirle, chicos, mamá está cansada, trabaja mucho, les voy a pedir algo. ¿Hacemos cada uno nuestra cama? ¿Saben cómo va a bajar la tensión en esa casa? Un montón. Y es algo chiquitito, posible. Ahora, si lo hago, un día les dejo hacer la cama, pero mañana, pasado, como estoy apurada porque la hacen mal, porque yo la hago mejor, la empiezo a hacer yo y... No, otra vez el conflicto.
Sí.
Dejemos que la hagan mal 1, 2, 10 veces. A la número 20 la van a hacer bien. Y bien. Si no la hacen bien, no importa, la hacen.
Aparte de sabernos parte, protagonistas de la familia, en donde cada uno tiene un lugar importante, eso también nos construye internamente y colabora la paz, porque uno se sabe parte de la familia como algo importante, no como que queda al final, porque soy hijo, estoy al final. No creo
y
que eso también suma.
Y aprendemos a valorar las cosas, ya... La cama y las sábanas las valoro de otra manera. ¿Sí? Por poner, seguir con este ejemplo, ¿no? Ya no es la cama de mamá, es mi cama. Me apropio de mi cama, de mis sábanas, de mis cosas. Lo mismo pasa con el orden del cuarto. Y eso lo llevamos a la casa total. No es la casa de mamá y papá, es la casa de la familia. Es la casa de todos, por eso cortamos el pasto, ponemos la mesa, ¿no? El servicio. Y volvemos al principio. Fruto del servicio es la paz. Y el servicio es esto, pequeño, cotidiano. Poner los zapatos en su lugar, ayudar en la casa, compartir las tareas cotidianas, estudiar, ayudar a mi hermano si tiene una dificultad en una materia, sentarme a hacer los deberes con él. Estas pequeñas cosas, ayudar a un amigo que está pasando por un momento difícil. Entonces, cuando sea grande y vaya a un hospital y vea a una persona mayor, como decía esta señora, ¿no? Mi hijo se levantaba en el colectivo para dar el lugar a una señora embarazada, a una persona mayor. Eso lo tuvo que haber aprendido seguro en su casa con pequeños gestos. Cuando su mamá atendió a sus abuelos o cuando su mamá incluso dio el lugar en el colectivo a una persona embarazada y este chico, este hijo lo vio, ¿no? A través del ejemplo. Entonces el servicio es esto. El servicio es nada más ni nada menos que esto, en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que podemos hoy empezar a hacer, ¿no? Hay un vaso fuera de lugar, lo acomodo. Eso trae orden, eso trae paz. Tengo las zapatillas tiradas, bueno, las guardo en la cajita de sus zapatillas. Eso trae orden, eso trae paz. Eso previene el conflicto también.
Bueno, muchos temas quedan siempre para seguir compartiendo, María Pía, y me pareció muy interesante esto del servicio, porque también el servicio nos abre al otro y también nos va generando de a poco esta capacidad que lo hablábamos, ¿te acordás? En las habilidades de la empatía. Cuando alguien tiene esta vivencia de la empatía, es más fácil que pueda resolver el conflicto desde un lugar distinto.
Hay un oyente, María Pía, que se comunica a Ezequiel, dice, muy interesante el tema, gracias por este trabajo cotidiano. Hay algo muy importante a tener en cuenta, que lo que se incorpora en hábitos de busca como necesidad y con frecuencia, se rechaza lo opuesto. O sea, quien crece en un ambiente violento, en el sentido amplio del término, no solo acepta como normal la violencia, sino que además le resultará incómodo un momento de calma y sano silencio.
Totalmente, totalmente. El silencio es otra, dentro de la comunicación podemos hablar de la palabra, del diálogo y del silencio. La Madre Teresa también lo menciona, ¿no? Fruto del silencio es la oración. Oración referida a cualquier religión, cualquier espiritualidad, me refiero, ¿no? Cuando hay silencio yo puedo encontrarme incluso con la naturaleza, con Dios en la naturaleza, o si no creo en Dios, con el universo, ¿no? Pongámosle el nombre que querramos, ¿no? Pero el silencio es fundamental también para encontrar la paz y para poder dialogar con el otro, porque cuando me callo escucho a mí mismo y escucho al otro.
Aquí un mensaje que nos llega también dice, yo me equivoqué, no le enseñé las tareas de la casa a ayudar, yo su mamá le hacía todo siempre, ahí me equivoqué. Bueno, esta reflexión que hace Nancy es muy valiente también y bueno, nos llama la atención para que todos podamos tener presente esto.
También. Y siempre hay tiempo para corregirlo, aunque sean grandes. Aunque sean grandes y se hayan ido a vivir con sus mujeres, maridos, solos, solas, claro. Siempre hay tiempo para volver a recuperar estas tareas, estas enseñanzas.
¿Cuando son grandes, María Pía, también?
Por supuesto, claro que sí. Uh-huh. Se puede aprender y se aprende todos los días. Yo ya soy bastante grandecita y aprendí, ahora mi papá se mudó, mi mamá falleció en enero, se vendió la casa, mi papá se mudó, y yo primero empecé a poner las cosas como me parecía a mí, sí. Hasta que dije, no, pero esperá, papá, ¿dónde te gustaría que ponga esto? Se aprende, y yo soy bastante grandecita, ¿no? Digo, siempre hay tiempo para aprender, me costó un montón, porque uno piensa que no...
Siempre es bueno aprender, es verdad, y tomar de cada cosa un aprendizaje. Mira, María,
no lo aprendí solita, me no. Lo tuvo que decir, pará, pía, no ponga claro. La cosa ahí, a mí no me gusta. Y ahí aprendí, entonces siempre hay tiempo para aprender.
Elba Beatriz dice, Radio María, el trabajo es salud, despeja la mente de malos hábitos y después descansa bien el cuerpo, gracias por los buenos consejos. Bendiciones, Cristian, compañeros, desde Santa Fe, Argentina.
Bueno, tenemos la próxima cita durante este mes de agosto, vas a continuar los lunes, María Pía, así bien. Que muy contentos de seguir teniéndote en casa, y el próximo lunes ya con un nuevo tema para poder seguir desglosando y aprendiendo.
Totalmente, yo estoy encantada, feliz de compartir este espacio con ustedes, y me emociona muchísimo escuchar los mensajes de la gente. Me alegra enormemente que la Fundación Padres pueda estar presente y que pueda aportar nuestro granito de arena. La verdad que yo estoy aprendiendo un montón, porque preparar estos temas me obliga de alguna manera a leer, a repensar, a buscar. Y esta inquietud también es trae, como dice la cultura oriental, ¿no? La paz es esta búsqueda permanente.
Qué bueno.
Esta búsqueda permanente, y en esto estamos juntos, así que encantada de compartir estos momentos con ustedes.
Muchísimas. Un cariño grande, María Pía, muchas gracias.
Un cariño y buena semana y buen mes para todos.
Dale, igualmente.